Cada vez que somos dirigidos a las verdades de la palabra de Dios, somos expuestos a experimentar cambios profundos en nuestra vida. Retornos, reinicios, regénesis. Este es un podcast de reflexiones, devocionales, series de estudio y algunos temas aleatorios, siempre con un enfoque en la palabra de Dios. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Regénesis. Es un gran placer que me puedan acompañar una vez más en un episodio más de este podcast. Estamos en la serie acerca de los rudimentos de la doctrina del Mesías. Empezamos con lo que es el arrepentimiento de obras muertas. Explicamos más o menos qué es lo que significa esto. Hemos entendido de que aunque son las doctrinas básicas, no son tan fácil de explicar, son bastante complicadas, pero hemos tratado de hacerlo de una manera que podamos entenderlo. Y la verdad es que he estado dando bastantes citas bíblicas y estos temas pues no son solamente para escucharlos, sino que son también para tomar notas y poder estudiarlo en casa, poder ir y leer las citas que hemos estado compartiendo. Y quisiera hablar un poco más de lo que son las obras vivas, porque estuvimos hablando del arrepentimiento de obras muertas, después de lo que es el arrepentimiento, de lo que es el nuevo nacimiento y de lo que son las obras vivas. Y hoy en la mañana reflexionaba junto con mi esposa acerca de lo que es la palabra viva. Vemos que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si nos ponemos a examinar esta cita bíblica, pues vamos al griego y nos damos cuenta que la palabra que se utiliza para verbo, que para nosotros significa palabra, para el griego significaba logos, y logos tenía que ver con el conocimiento de todo, con el conocer las cosas, tenía más que ver con eso, con un conocimiento que llega a tu vida. Pero si nos vamos al contexto hebreo, si nos vamos al pensamiento hebreo, aunque el Evangelio de Juan no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego, entendemos nosotros de que aunque ellos escribieron en griego, aunque los discípulos o los seguidores de Jesús o aquellos que escribieron los evangelios lo hicieron en griego, el pensamiento de ellos seguía siendo hebreo, el contexto de ellos seguía siendo hebreo, la cultura seguía siendo hebreo, solamente que ellos buscaron palabras para poder transmitir lo que ellos entendían en el dialecto o en el idioma de estas personas, o en este caso, en ese tiempo el idioma universal era el griego, era lo más conocido, era como hoy el inglés, y para ellos poder transmitir el mensaje a otras naciones, pues lo más fácil o lo más eficaz era el griego. Entonces, ellos lo que utilizaron fue esta palabra, el logos, que para nosotros es el verbo o la palabra. Pero detrás de todo esto hay una palabra hebrea, hay un pensamiento hebreo. Y según los estudiosos afirman de que en los Targumim, que son estas traducciones que se hicieron del hebreo al arameo y también se hicieron de los evangelios, también se hicieron estas traducciones de los Targumim al arameo, la palabra que utilizan para logos o para el verbo es la palabra memra. Ellos tenían un concepto acerca del memra como aquello que estaba vivo, era casi como un personaje, era casi como algo que tenía vida, era la palabra viva. Y sabemos que Jesús es la palabra viva. Él es el pan que descendió del cielo, Él es la palabra viva que descendió del cielo. Entonces, sabemos que Jesús vino a manifestar la palabra de Dios, vino a manifestar los secretos del Señor y Él vino a ser la palabra viva. Entonces, en base a esto, entendemos de que el hebreo tiene algo bien especial a diferencia del griego. Y no es que esté demeritando, menospreciando al griego, no. O sea, gracias a que se escribió en griego es que se llegó este mensaje a muchas naciones y eso tenemos que tomarlo en cuenta y valorarlo, pero sí debemos también entender de que la cultura era hebrea y de que el hebreo es muy diferente en cuanto al contexto, en cuanto a la esencia al griego. Porque cuando vemos palabras que están en el Nuevo Testamento, que están en griego, siempre tienen que ver mucho con lo que es el pensamiento, con lo que es la filosofía, con lo que es el conocimiento, pero no tanto como es el pensamiento hebreo, que el pensamiento hebreo siempre es práctico y lo podemos ver en algunas palabras. Si vemos algunas palabras en el hebreo y las comparamos al griego, vamos a ver cierta diferencia. Por ejemplo, amor. Cuando nosotros leemos la palabra amor, entendemos de que es un sentimiento, de que es una emoción, pero en el hebreo, en el contexto hebreo, en el pensamiento hebreo, no tenía que ver solamente con un sentimiento o con una emoción, tenía que ver con acción, con hacer algo, con dar algo. Es por eso que el Señor nos llama a amar. Y Jesús nos enseña que los primeros dos mandamientos más importantes son amar al Señor con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esto tiene que ver con guardar la ley de Dios, guardar los mandamientos del Señor para ponerlos en práctica. Por ejemplo, la palabra escucha o oye en el hebreo no es la misma que la de nosotros. Nosotros tenemos un concepto de escuchar simplemente de poner atención o prestar nuestros oídos a lo que alguien nos está diciendo. Pero los hebreos, cuando se les decía Shema o oye Israel, ellos tenían entendido de que no solamente tenían que escuchar, sino que tenían que poner en práctica lo que estaban escuchando. Y eso era lo que significaba el Shema. Shema era escucha para poner en práctica. Y también vamos a ver lo que es fe. Fe en griego es pistis y tiene que ver con creer. Y cuando vemos esto, pues pensamos nosotros que es eso. Es así de simple. Es creer en algo. Creer como un conocimiento, como una información intelectual que está en nuestra cabeza y así lo creo. Y no, en el hebreo es emuná y tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con persistencia, tiene que ver con permanencia, tiene que ver con permanecer firme o permanecer fiel en algo. Es por eso que vemos en Hebreos 11 cómo es que se nos describe a los patriarcas y se dice que estos hombres murieron sin haber recibido lo prometido, dice, pero saludándolo de lejos. Y dice, y estos, aunque salieron de su tierra y se tuvieron oportunidad de volver atrás, pero no lo hicieron, se permanecieron en esa fe, porque fe es permanencia. Entonces, ya vemos que tiene un significado distinto a lo que es el griego. También otra palabra es arrepentimiento. En griego es metanoia y tiene que ver con un cambio de mentalidad. Por eso cuando se nos habla acerca del hijo pródigo, se nos dice que se arrepintió, que hubo metanoia, o sea, hubo un cambio en su mentalidad y se dio cuenta de que estaba mal, pero solamente se queda ahí. ¿Me entiendes? El pensamiento o el concepto se queda ahí, pero en hebreo tiene que ver con teshuvah y teshuvah es volverte a Dios. O sea, no solamente es cambiar tu mentalidad, sino darte cuenta de que estás por un camino equivocado y de que te es necesario volver a Dios. Porque este era el mensaje que los profetas daban. Este era lo que los profetas proclamaban al pueblo de Israel. Ellos le decían al pueblo de Israel, vuélvete a Dios. Shubu elai, le shubu alejem. O sea, vuélvanse al Señor. Dejen su mal camino y regresen a Dios, vuelvan a la senda que el Señor les marcó. O sea, dejen de hacer lo malo y vengan a hacer lo bueno. No solamente que haya un cambio de mentalidad, sino que haya un regreso o un retorno al Señor. Y entonces aquí vemos en estas palabras cómo es que es bien importante entender el concepto hebreo. O sea, ir más allá de que me voy a poner un talit, me voy a poner una kipá o me voy a poner tzitzit, voy a celebrar las fiestas. No, tenemos que ir a la esencia de las palabras. Esto es Esto es lo que se conoce como la raíz hebrea, o sea, ir a la esencia de lo que escribieron los antiguos. ¿Qué es lo que ellos pensaban cuando hablaban de ciertas cosas, de ciertos temas? ¿Qué era lo que ellos esperaban? ¿Cuál era su esperanza? ¿En qué contexto vivió Jesús? ¿Qué era lo que Jesús estaba viviendo o estaba viendo en su tiempo que lo provocó a hablar de cierta manera o hablar de ciertas formas? Hace unos días me preguntaba a alguien de cómo, qué es mejor en cuanto al bautismo, usar o bautizar en el nombre de Jesús o usar la fórmula de en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me llamaba la atención esta pregunta y empecé a analizar, o sea, ¿qué es mejor? Porque Pedro en una de las partes en Hechos nos dice, bautícese cada quien en el nombre de Jesús. Pero si vemos en Mateo 28:19, se nos habla de que el bautismo iba a ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la fórmula correcta? ¿En el nombre de Jesús o en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la que tengo que utilizar? Porque los unicitarios dicen que en el nombre de Jesús, pero los que creen en la Trinidad dicen que no, que en el nombre de la Trinidad. Entonces, ¿cuál es? Entonces yo le explicaba a él, mi primo, él es pastor y estábamos mensajeándonos acerca de esto y yo le explicaba de cómo es que Mateo 28:19 se cree, o más bien está confirmado, de que fue añadido al texto años después, 800 años después, fue añadido el texto de Mateo 28:19 para reafirmar lo que es la Trinidad. Y entonces, si nos ponemos a pensar en esto, ok, entonces lo más lógico sería de que usáramos la fórmula bautismal de en el nombre de Jesús, porque si también vemos el contexto en el cual se usaba el bautismo, porque el bautismo era una práctica judía que después nosotros la adoptamos a nuestras prácticas cristianas, pero en sí era una práctica judía. ¿Y qué era lo que significaba esto? Bueno, aquel que tomaba discípulos, aquel maestro o rabino que tenía sus discípulos y los bautizaba para arrepentimiento, estos eran bautizados en el nombre del rabino. ¿Por qué? Porque lo que significaba es que ellos comenzaban una vida nueva y se alineaban o se sometían a las enseñanzas de dicho rabino, ¿sí? Entonces, cuando un rabino bautizaba, lo hacía era bajo su autoridad, no tanto bajo su nombre, sino era bajo su autoridad, porque esto es cuestión de autoridad. Cuando nosotros decimos en el nombre de, estamos diciendo bajo la autoridad de. Entonces, si entendemos esta práctica en el contexto en el que vivió Jesús, entonces nos vamos a dar cuenta de que lo que estaba diciendo Pedro tenía sentido, de que él dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, o sea, sométase a la autoridad de Jesús y siga un camino de una vida nueva en Jesús, siguiendo las enseñanzas del Señor. ¿Me explico? Entonces, tiene sentido. Ahora, lo que dice en Mateo 28:19, digamos, ok, no estaba ahí, fue algo que añadieron tiempo después. Ok, entonces vamos a tener aquí un conflicto, o sea, todavía seguimos teniendo un conflicto de si es en el nombre de Jesús o si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, ok, entendamos cuál es la práctica, entendamos el porqué, que tiene que ver con autoridad. Ahora veamos lo siguiente. Cuando Jesús fue bautizado, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con Jesús? Bueno, dice que fue bautizado por Juan. Y cuando es bautizado, ¿qué pasa? Dice que se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor afirmando a su Hijo. Y dice que el Espíritu Santo descendiendo en forma corporal sobre él y no alejándose de él. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el bautismo de Jesús? Él es sumergido en las aguas, el Padre habla para afirmarlo y el Espíritu Santo viene a reposar en Él. Entonces, otra vez, la pregunta es, ¿cuál es la fórmula? Yo le comentaba de que aquí no es importante tanto la fórmula, sino el proceso que se está manifestando a través de esa señal que se está haciendo. Porque el bautismo solamente es una señal de lo que está pasando en el nuevo creyente. El bautismo nada más manifiesta un ejemplo de lo que sucede en la vida del creyente, que si primero es bautizado, o primero recibe el Espíritu Santo, o primero es introducido al Padre, o sea, esa no es la cuestión. La cuestión es de que hay algo que sucede en el hombre, hay algo que sucede en la vida del ser humano, y el bautismo simplemente es una demostración, sí es una proclamación pública de que esta persona se somete al señorío de Jesús, pero también es una demostración visual de lo que está aconteciendo en lo espiritual en esa persona. ¿Por qué? Porque aunque digamos que no vamos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que acontece en ese momento es que nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús y Jesús nos introduce al Padre para que el Padre pueda darnos de su Espíritu Santo. Entonces, esta es la esencia del bautismo. Siendo sumergidos para morir a nuestro viejo yo, para morir a nuestra vida nueva y ser renacidos por medio de Jesús y seguir las enseñanzas de Jesús para que Él nos introduzca a su Padre y que también nosotros podamos ser hijos de Dios y a la vez el Padre dándonos su Espíritu Santo. Entonces, esa es la esencia, eso es lo que pasa en el bautismo, porque en el contexto hebreo tiene sentido. Entonces, nosotros a veces nos perdemos en esto, en filosofía, nos perdemos en conocimiento, nos perdemos en lo que está superficial, nos perdemos en lo superficial y no nos damos cuenta de la profundidad que hay en esto. Entonces, lo más importante en el bautismo es que nosotros somos transformados por medio de Jesús y somos introducidos al Padre y el Padre nos da de su Espíritu Santo. Eso es lo que sucede en la vida del creyente. Entonces, me meto en esto porque es importante el entender lo que es el contexto hebreo de las cosas, porque si no, nos vamos a perder en conocimiento y en filosofía. Si no estoy diciendo que está mal la filosofía, es muy buena el entender la filosofía de las cosas, está bien, pero no nos podemos olvidar de que la escritura fue escrita por gente que tenía un pensamiento hebreo, en un contexto hebreo, y que lo que para ellos significaba una cosa, para nosotros significa otra cosa. Entonces nos tenemos que alinear. No podemos ver a los escritores de esto, de la Biblia, con los ojos que tenemos hoy de nuestra modernidad. No porque esté mal, sino porque vamos a sacar las cosas fuera de su contexto original y cómo es que ellos comprendieron a Dios, cómo es que ellos comprendieron las cosas. Y cuando vamos a eso, cuando vamos con un corazón abierto a entender qué era lo que ellos pensaban, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Y entonces eso que ellos pensaban lo vamos a poder trasladar a nuestra actualidad. Vamos a poder trasladarlo aquí. No estoy diciendo que vamos a hacer las mismas costumbres, las mismas cosas, que vamos a comprar camellos. O sea, no estoy diciendo eso, sino el pensamiento que ellos tenían de Dios. Poder entenderlo para también poder entender a Dios en nuestro contexto. Entonces, la palabra de Dios es práctica. Se vuelve vida cuando nosotros la practicamos. Jesús es la palabra de Dios. Jesús vino a mostrarnos cómo es que se debería de interpretar la Torah. Él les enseñó a los fariseos cómo es que se interpretaba la Torah. Porque ellos tenían toda la Torah torcida. Porque ellos enseñaban una cosa y en ocasiones enseñaban cosas buenas, pero dice que no hacían lo que enseñaba. Por eso Jesús les dice, miren, ustedes ven que los maestros de la ley y que los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés y de enseñarlo. Dice, así que ustedes obedézcanlos a ellos y hagan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen lo que predican. La palabra de Dios es viva y es eficaz cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la hacemos vida en nuestro ser, cuando nosotros la practicamos. A los discípulos de Jesús, a Jesús y su movimiento, se le llamó los seguidores del camino, porque era un proceso, porque era un caminar con Dios. La palabra es un caminar con Dios, es un hacer las cosas. Jesús les dice, a estos hombres, escúchenlos, hagan lo que les piden porque está bien, es bueno, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Eso era la ordenanza estricta que les dejó Jesús a sus discípulos. Entonces, estábamos hablando de esto, de cómo es que la palabra viene a ser viva y eficaz cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la ponemos en práctica. Entonces, en ese aspecto y en muchos aspectos, la palabra de Dios es buena. Por eso no podemos tomarla como poco. Por eso no podemos tomarla como si fuera cualquier cosa, ¿no? Porque es viva y es eficaz. Y relacionando este tema con lo que estábamos hablando acerca de las obras vivas, vemos en Juan 3:1, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí. Dice aquí en este pasaje que Nicodemo, que era uno de los principales, se le acerca a Jesús y le dice, Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, ¿por qué haces estas señales? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y de repente Jesús lo interrumpe y le dice, Nicodemo, de cierto te digo que a menos que no nazca de nuevo, a menos que alguno no sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque ¿qué era lo que estaba buscando Nicodemo? Él estaba buscando, como los demás judíos de su época, la restauración del reino davídico. Ellos estaban esperando un Mesías que viniera con su ejército y estableciera el reino de Dios, la era venidera en Israel. Esto era la esperanza que ellos tenían. Y entonces va y con Jesús y le pregunta, o sea, sabemos que tú tienes estas señales, pero lo que había en el corazón de Nicodemo es que quería saber quién era Jesús. Quería saber si él era el Mesías. Entonces Jesús le dice, no, te es necesario nacer de nuevo. Para poder entrar al reino, para poder ver el reino, para poder estar ahí, te es necesario nacer de nuevo. Y esto le choqueó a Nicodemo. ¿Por qué? Porque se le hacía raro que él tenía que entrar otra vez al vientre de su madre, que tenía que nacer de nuevo. Lo que se le hizo raro a Nicodemo es de que ellos tenían el pensamiento de que por ser nacidos de un vientre judío, ellos tenían entrada a la era venidera. Esto era lo que todo judío religioso en ese tiempo esperaba, que por ser de descendencia judía podían entrar a la era venidera. Pero Jesús les dice, no, es que esto no es por nacimiento de una mujer, esto no es por sangre, esto es naciendo de nuevo, del Espíritu. Y constantemente Jesús atacó esto. Entonces le dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que ahora sí, con una nueva naturaleza, poder manifestar obras vivas. Poder manifestar una vida nueva. Porque vemos en Mateo 23 que Jesús se enfrenta a los fariseos y les dice todo esto de que ellos, miren, ellos se ponen ahí y enseñan a Moisés y hacen cosas, pero hagan lo que les pidan, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Y después Jesús les empieza a decir de que ustedes, fariseos hipócritas, ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno. Y Jesús empieza a reprenderlos y a hablarles duro. O sea, llegó un momento en que les dijo generación de víboras, o sea, les dijo que tenían la genética de la víbora, la genética de la serpiente. ¿Y por qué Jesús los reprende tan duro? Bueno, porque estos líderes de Israel estaban encargados de cuidar al pueblo. Esa era la encomienda que el Señor les había dado, de cuidar a la nación de Israel, pero ellos la habían descuidado, se habían aprovechado de ellos. Realmente estaban oprimiendo junto con los romanos, estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y es por eso que en Mateo 21, 34, en el 33 dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Entonces, no voy a leer toda la historia, pero si tú conoces la historia acerca de los labradores malvados, dice que envió siervos, dice que aquel dueño de la viña envió siervos, a unos mataron, a otros apedrearon, y después dice, pues voy a enviar a mi hijo. El dueño de la viña dijo, voy a enviar a mi hijo. Y toda esta parábola está hablando acerca de Jesús, está hablando acerca del liderazgo. ¿Cómo es que Dios había encargado al liderazgo de Israel, a su viña, que es su pueblo? No dieron los frutos que deberían de dar, y dice, después enviaron al hijo, y a este también lo mataron. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? Cuando vino, lo mataron. O sea, ni a él lo respetaron. Y cuando se está hablando de esto, si recordamos también, hay otro pasaje donde dice, y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Entonces, este es un paralelismo con lo que está pasando con los judíos, con los religiosos, los fariseos, los maestros, los escribas. Ellos son esa higuera que fue plantada en medio de la viña, pero no dieron fruto. Dice en Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre y, viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. ¿Por qué hizo Jesús esta señal? Porque les estaba hablando a los religiosos, les estaba hablando a los líderes de Israel. Y les estaba diciendo, ustedes no están dando el fruto que deben. Y es por eso que vemos que en Mateo 23, Jesús los acusa bien duramente. Y Jesús levanta una sentencia sobre estas personas. Y les dice que su casa va a ser desolada. Si vemos más adelante, en Mateo 23, 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Cuando Jesús dice estas palabras, la casa de ustedes va a quedar abandonada, le estaba hablando al grupo de religiosos que había en ese tiempo. Recordemos que en el contexto en el que vivió Jesús, había dos escuelas rabínicas más importantes, que era la casa de Gilel y la casa de Shammai. La casa de Gilel eran aquellos que eran más misericordiosos, porque esto era lo que enseñó Gilel. Gilel no era tan estricto, él era más amor, era más misericordia. Y Shammai, no, Shammai era más estricto en ciertas cosas, y estos eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Por eso Jesús les dice, su casa, la casa de ustedes, o sea, la escuela de enseñanza de ustedes, va a quedar desolada, va a quedar abandonada. Y vemos en la historia que años después, la casa que fue abandonada, o sea, la enseñanza o la línea de pensamiento que fue abandonada, fue esta, la casa de Shammai, porque esa fue la sentencia que Jesús les dio. Y ya ahorita se sigue otra línea de pensamiento. Los judíos siguen otra línea de pensamiento y no la de Shammai. Esa desapareció. Pero ahora Jesús estaba diciendo, yo les estoy quitando a ustedes las llaves del reino. Yo les estoy quitando a ustedes la autoridad de interpretar y de enseñar la palabra de Dios y se la voy a dar a otros. Y esto lo dice en Mateo 21:43. En Mateo 21:43, esto es parte de lo que estábamos leyendo acerca de la parábola del hombre de familia que había plantado una viña. Y más adelante les dice, por tanto, en el 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es bien interesante porque les está diciendo, ustedes ya no van a tener la autoridad de la interpretación o de enseñar el reino de Dios porque no lo están enseñando, porque no están haciendo justicia, porque no están haciendo conforme a mi Padre les dijo. Se las voy a quitar a ustedes y se lo voy a dar a gente que sí está produciendo los frutos del reino. Porque esto se trata de frutos. Esto se trata de reproducir. Esto se trata de dar fruto. ¿Y quiénes eran los que estaban dando fruto, los frutos del reino? Sus discípulos. Los discípulos de Jesús, a ellos les fue entregada la autoridad de enseñar el evangelio, porque los otros no pudieron hacerlo, porque los otros se desviaron, se vendieron al imperio romano, se vendieron a sus deleites, a sus comodidades, a lo político, y dejaron de lado la justicia, dejaron de lado lo que Dios quería hacer con la nación de Israel. Y entonces Jesús les quita a ellos la autoridad y se la da a sus discípulos. Y es bien interesante que en Marcos 11:12-24, cuando Jesús ve la higuera a lo lejos, dice que tiene hambre. Y Jesús, yo me pongo a pensar, Jesús en ese momento representaba la necesidad más básica del ser humano. Cuando el ser humano tiene hambre, esa es la necesidad más básica. Y Jesús dice que tuvo hambre y quiso ir a ver si aquella higuera tenía lo que él necesitaba. Y esto me pone a pensar de nosotros, los que conocemos la palabra, los que estamos encargados de predicar, los que hemos tomado la responsabilidad de enseñar por medio del formato que sea, ya sea que predicamos en nuestra iglesia, ya sea que predicamos o hablamos la palabra en nuestros grupos de casa, o que hablamos la palabra aquí por medio de estas herramientas de podcast, de YouTube o de lo que sea, en lo que nosotros estamos expresando lo que la palabra dice. Tenemos una responsabilidad bien grande porque hay gente que está hambrienta de venir a nosotros y comer de un fruto. Y es fácil hablar de la palabra. Es fácil hablar de sabiduría y hablar de filosofía y hablar de todas estas cosas y enseñar y todo eso. Pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dando el fruto del reino? ¿O simplemente estamos enseñando cosas que no tienen nada de malo, pero la palabra se está manifestando en nuestras vidas para que cuando venga alguien pueda comer de nosotros? No solamente el escuchar una palabra. Cuando digo que la gente viene para comer de nosotros, no es solo para escuchar una palabra, es para recibir lo que hay en mi ser. ¿Cómo es que yo manifiesto esa palabra? ¿Cómo es que yo la hago viva a los que están a mi alrededor? ¿Vivo conforme a esa palabra? ¿Tengo la fe para manifestarla, la fidelidad para manifestarla a los que están a mi alrededor y llenarlos de fe, llenarlos de esperanza? ¿O soy una persona que no tiene fe y la comparto con los demás y a los demás los lleno de desesperanza? ¿Eso es lo que hago? ¿Voy a las escrituras, voy a la presencia de Dios para adquirir fidelidad, adquirir fe y mantenerme en la confianza en Dios? ¿O soy una persona que constantemente cuando hablo, hablo desesperanza a los que están a mi alrededor? Y ya los que están a mi alrededor ni siquiera quieren venir a nosotros para comer de un fruto porque saben que no tenemos. Jesús nos va a demandar lo que nosotros estamos haciendo. Qué bonito lo que hablamos, pero ¿hay fruto en nuestra vida? ¿Hay fruto en nuestro ser? ¿Lo estamos manifestando? La sentencia de Jesús fue tajante. Yo les voy a quitar el reino y se lo voy a dar a gente que sí está produciendo los frutos del reino. Juan 1:47 habla de Natanael. Dice que cuando Jesús lo ve, dice que Natanael estaba sentado debajo de una higuera. Natanael estaba sentado ahí, como era la costumbre de los judíos de ese momento, que se sentaban debajo de una higuera y se ponían su manto de oración, y ellos empezaban a meditar acerca de la palabra de Dios, de cuándo es que iba a venir la manifestación del Mesías. Esto era lo que estaba en el corazón de Natanael en ese momento. Él estaba esperando que el Señor le revelara por medio de su palabra cuándo es que iba a venir el Mesías. Natanael no estaba diciendo, ay, voy a hacer una crítica de esta Torá, voy a estudiarla críticamente. No, dice que estaba él, o según la práctica, estaba meditando, esperando la redención del pueblo de Israel. Y dice que le mencionaron acerca de Jesús y él va hacia donde está Jesús, y cuando Jesús lo ve venir, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael estaba debajo de la higuera. Dice, ¿me conoces? No, dice, cuando yo te vi desde que estabas en la higuera. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Por eso hoy te estoy diciendo en ti. Tú eres un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael era un fruto. Estaba dando fruto. Estaba buscando la presencia de Dios. Estaba buscando cómo y cuándo se iba a manifestar el Mesías. Entonces, la pregunta es, ¿estoy dando el fruto? ¿Estoy dando frutos dignos del Señor? ¿Dignos del reino de Dios? ¿Cuáles son esos frutos? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos. Una vida cambiada, una vida que manifiesta a Jesús, una vida que da y tiene alimento para el que está necesitado. No solamente es de palabras, el reino no consiste en palabras, sino en justicia, gozo, paz. En esto consiste el reino de Dios. Entonces, el punto principal es, estoy dando el fruto que Dios requiere, que Jesús requiere. Yo como responsable o que yo mismo me he puesto la responsabilidad de hablar acerca de la palabra o hablar acerca de Dios. ¿Estoy dando el fruto que Dios quiere? ¿Estoy manifestándolo a los que nos rodean, a los que me rodean? ¿O estoy diciendo una cosa con mi boca, pero con mis hechos estoy haciendo algo totalmente distinto? Entonces Dios demanda de nosotros fruto. Si tú dejaste de dar fruto, es el momento de pedirle al Señor que Él nos vuelva a ser fértiles. Que Él nos permita otra vez encarrilarnos en su voluntad y poder volver a manifestar los frutos del reino. Para que cuando venga alguien necesitado podamos darle lo que hay en nosotros. Fruto de verdad, fruto de justicia, fruto que llena. Somos los encargados de manifestar a Dios en esta tierra. A nosotros se nos ha dado el reino de los cielos. A nosotros se nos ha dado las llaves del reino para abrirles las puertas a los que necesitan de Dios. Somos nosotros. Entonces, te dejo con esto. Esto es parte del tema arrepentimiento de obras muertas. Espero que lo hayas disfrutado. Disculpa si me emociono, disculpa si levanto mi voz, pero este es un tema que me apasiona. Este es un tema que he estado compartiendo varias veces y es algo que volví a grabar. Es una prédica o una enseñanza que grabé hace mucho tiempo, pero quise renovarla y no hallaba el momento para meterla y vi preciso este momento cuando se estaba hablando o cuando se está hablando acerca del arrepentimiento de obras muertas y va muy acorde a lo que es este tema. Entonces, espero que sea de bendición para tu vida. Si te gustó, compártelo. Y pues nada, solo eso. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé de su paz. Bendiciones.